Aquí comienza Acreditados. Información sobre cultura y actualidad. Acreditados, con Julio García Elorrio y Miguel Pasqueta. Todos los sábados a las 10. Acreditados. BuenosAiresInforma.com. Toda la información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dirección Julio García Elorrio. 151 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org. Somos Merck, una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Cumplimos 90 años en la Argentina brindando soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano.
¿Te importa ir a trabajar, moverte tranquilo y saber que alguien está cuidando que tus hijos lleguen bien a casa? A la ciudad también. Por eso, reforzamos la presencia policial y los equipamos con armas de baja letalidad. Instalamos puntos seguros y más cámaras de vigilancia conectadas al 911 y a los centros de monitoreo. Sumamos policías en moto a las unidades de despliegue de intervenciones rápidas para recorrer las principales calles y avenidas de la ciudad.
Trabajamos a toda hora para que vivas en una ciudad más segura. Ingresa a buenosaires.gov.ar/seguridad para conocer más sobre los refuerzos en seguridad. Buenos Aires Ciudad, vamos por más.
Acreditados, la actualidad y la cultura, todos los sábados a las 10.
Muy buenos días, comienza Acreditados aquí por Radio Amadeus FM 91.1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Soy Julio García Elorrio y la idea es compartir con todos ustedes este espacio de información, gastronomía, bebidas, cultura y mucho más aquí en Acreditados. Los teléfonos para comunicarse, 4300-0114, 5031-9801. También nos pueden escuchar a través de internet, www.radioamadeus.com.ar.
El segmento Gastronomía de Acreditados. Todas las propuestas importantes en Gastronomía de Acreditados por Radio Amadeus FM 91.1.
Y estamos en Gastronomía en Acreditados. Y obviamente la noticia pasa por la celebración del Día de la Madre. Atención, si usted todavía no se dio cuenta, mañana domingo es el Día de la Madre. Así que hay que estar atentos, obviamente, para agasajarla, para hacerle regalos y para que el festejo sea una ocasión memorable. Y en materia gastronómica, del amplio abanico de propuestas gastronómicas, desde la producción de Acreditados seleccionamos una. Y para mí es una gran satisfacción, una alegría y un honor estar en comunicación con Ochoa, como se lo conoce en el mundo gastronómico, un histórico del bodegón Pepito. Muy buenos días, Julio García Lorri, te saluda. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Gracias. Gracias por esta comunicación. Siempre es lindo recibirte y poder dialogar sobre Pepito.
Sí, claro. Sí.
Bueno, arrancamos, ¿no? Vamos a...
Sí, dígame.
Arrancamos, vamos a explicarle a la gente el bodegón. El bodegón Pepito. Ya tiene sus años.
Sí, un enigma de acá, de la calle Montevideo y Montevideo Corriente.
Sí,
estamos ahí a un pasito.
Un clásico, ir al teatro.
Un clásico, sí. Ir al teatro y, bueno, venir a almorzar o a cenar.
Exacto, porque funciona al mediodía y a la noche. Y vamos a hablar de la propuesta para el domingo, mañana, Día de la Madre. Supongo, doy por asumido que va a funcionar tanto el mediodía como la noche, ¿no?
Sí, ya tenemos, generalmente no reservamos, pero hemos recibido un montón de reserva, más que nada por el tema de que todo el mundo quiere agasajar, es un día muy importante para todos, y bueno,
y claro, es lógico.
¿Quién no quiere quedar bien con la madre?
Obvio, se quedan tranquilos, tienen su reserva y ya tienen su mesa asignada. Bueno, a ver, en Pepito, para aquellos que conocen, voy a ser reiterativo, para aquellos que no conocen el menú, en Pepito tenemos desde pastas hasta, ¿cómo se llama? Parrilla, ¿no?
Así sí, claro, sí.
Los fuegos de Pepito son increíbles y hay platos muy característicos. Yo, una recomendación, ¿no? Si tu mamá...
De la base del matambrito, la entraña, el asado, todo eso, son clásicos ya desde muchos años. Todo el mundo los pide. Pero bueno, ahora reforzamos con las parrilladas también. Tenemos dos, tres parrilladas muy interesantes para que las puedan compartir.
Eso está bueno.
Son para tres personas. Sí. Vienen bien servidas y bueno, eso ya es un montonazo porque quedamos bien y bueno, la gente sale muy satisfecha comiendo bien.
Pero bueno,
una palabra.
Yo mañana no voy a estar en Pepito, pero si estuviera...
Qué lástima, bueno.
Pero si estuviera en Pepito, a mi mamá le pediría ese famoso bife de ustedes, el bife Malevo.
Sí. Claro, el bife chorizo de Malevo tiene 600 gramos de carne más todas las guarniciones que viene.
Sí.
Viene morrón, cebolla, papa, bien servido.
Ese es el regalo del Día de la Madre gastronómico en Pepito, el bife Malevo. Y recuerden, ¿no? A la mamá mañana no solamente se la saluda, sino que se le prohíbe cocinar, hay que agasajarla, hay que llevarla,
claro,
a comer afuera.
Sí.
Perfecto.
El fundamental es eso, agasajar a la madre. Bueno, ya que hizo tanto por nosotros, ¿verdad?
Sí, y siguen haciendo cuando no las tenemos más en este plano físico. Siguen acompañándonos y nos siguen cuidando desde el cielo. Materia de postres, porque está bueno un festejo con postres. ¿Qué le podemos ofrecer a las madres?
Y bueno, tenemos innovaciones nuevas como el cheesecake, tiramisú, chocotorta, bueno, brownie con helado, eso. Y después los tradicionales, el flan mixto, el queso y dulce, el panqueque de manzana, panqueque de dulce de leche.
Bueno, otra recomendación mía para la audiencia, porque he ido en innumerables ocasiones a Pepito.
Sí, claro.
El panqueque me parece que es el postre que se impone.
Sí, el panqueque quemado, flambeado al rum, sí, es una belleza, aparte del sabor, todo. Lo hacemos todo en el momento, todo.
Sí.
O sea, incluso lo flambeamos acá en la mesa. Que a mucha gente le gusta ver o sacarle fotos
o
hacer un videíto.
Sí, esa es típica expresión de bodegón, ¿no? El flambeado en la mesa y todos miran, y ahora con los celulares todos graban. Bueno, así
claro.
La propuesta es más que interesante. Pepito, ubicado en Montevideo 383, a pasos de la Avenida Corrientes, es un bodegón con características propias. Primero por la elegancia de las mesas, ¿no? Que lo aleja de la categoría bodegón, porque son mesas elegantes.
Sí, el mantel nuestro de cuadrille, tiene un cubre por arriba, que bueno, eso se cambia cada vez que se utiliza, y bueno, después el paginado de la vajilla y las copas que tenemos, como para servir un buen vino y degustarlo.
Sí, hay dos aspectos que, por lo menos a mi modo de ver, ¿no? Y lo comparto con la audiencia, Ochoa, lo alejan de la categoría bodegón. Primero, lo vestido que está a la mesa, ¿no? La calidad de los cubiertos, los platos, ¿no? Las copas. Y el otro tema es el espacio. Uno asume la figura de bodegón.
Un amplio espacio, sí, claro. Sí, eso es verdad.
Uno asume la figura de bodegón.
La distancia de una mesa a la otra.
Claro. Uno asume la idea de bodegón, Ochoa, y bueno, estamos todos medio apretados, ¿no? Nos arreglamos como podemos, pero en Pepito...
No, es así, acá hay una distancia prudencial entre mesa y mesa, y bueno...
El espacio es generoso.
Está re cómodo para todos, incluso para nosotros que tenemos que trabajar.
Mirá, me sumás a una nueva mirada, es verdad, ustedes que tienen que ir con las bandejas.
Sí, porque nosotros miramos todo eso, ¿no? O sea, el lugar que pueda estar la gente cómoda y nosotros entrar y salir totalmente... de la mesa y no molestar a nadie.
Perfecto. Bueno, la propuesta es muy valiosa. Yo te agradezco esta comunicación y te tengo que pedir la anécdota. ¿Cómo era cuando iba Rodrigo?
Bueno, era un personaje muy 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 pintoresco. Él era muy macanudo. Aparte venía, nos saludaba y se sentaba a la mesa y era uno más. Y después, bueno, él disfrutaba de todo eso, de todo lo que es la tonada cordobesa, algún chiste y... Bueno, eso siempre estaba.
Y es verdad que ustedes, el cuerpo de mozos de Pepito, además de llevar la comida y la bebida, tenían que atajar a las chicas en la puerta.
Sí, eso es verdad, porque claro, lo teníamos que esconder en el fondo porque si no lo veían y bueno, era complicado para nosotros trabajar, entonces. Claro. Pero él era muy, muy educado, una persona muy buena.
Sí.
Igual a nosotros nos encantaba que venga acá a comer.
Mira, bueno, lo trajimos el recuerdo y bueno, todavía mucha gente lo sigue queriendo. Así que ya saben, sí. una linda propuesta, Montevideo 383, Pepito, habitualmente no reciben reservas, pero mañana, Día de la Madre, fecha especial, la recomendación pasa por ahí. Contacten y piden reservas, ¿no?
Sí, claro, nosotros ya le digo, no reservamos, pero si nos piden, le reservamos, así ya está garantizado el lugar.
Perfecto.
Lo que pasa es que no queremos reservar demasiado porque queremos que la gente venga directamente.
Claro, sí, es el espíritu de Pepito. Bueno, la última recomendación, yo como así asiduo, ¿no? Comensal, esas empanadas de Pepito son increíbles,
sí. Tenemos un trío de empanadas, que son todas de carne, alguna salteña, una tucumana y una de osobuco, que son muy ricas.
Sí, son
saborizadas de diferente región, ¿no? Y eso hacemos el combo, lo servimos con una salsita picantita, si alguno le quiere agregar a la empanada para saborizarla aún más, eso se lo servimos, pero aparte.
Así que la recomendación mía, Julio García Lorrio, arranquen con ese trío de empanadas. Ajá. Ochoa, un gran abrazo, feliz Día de la Madre, y bueno, gracias por recibirnos tan bien cada vez que vamos.
Bueno, gracias, muy amable. Nos vemos pronto.
Nos vemos pronto. Un abrazo.
Adiós.
struggle from the break. You know your straight line from a curve. You've got a lot of love, but I know you. Give me steam. I'm how you feel. Can make it real. Real as any place you've been. Get alive.
Comienza Bebidas en Acreditados. Lanzamientos, tragos y todas las novedades. Bebidas en Acreditados. Por Radio Amadeus, FM 91.1.
Y estamos en Bebidas en Acreditados. Tiempo atrás, aquellos que son oyentes del programa y aquellos que tienen su atención así establecida claramente en la sección Bebidas, recordarán que hace poco tiempo estuvo con nosotros Julián Bareas, ¿no? Y ustedes lo ubican, creador de Heráclito, Lunfa. Y en el transcurso de esa charla, él deslizó que se venía un nuevo producto. Y acordamos al aire, cuando ese producto esté listo, volvés, ¿no? Y hablamos de él. Muy buenos días, Julián, ¿cómo estás?
Julio, muy buen día, muy bien, contentos de estar con un nuevo lanzamiento y en particular hoy, sábado 19 de octubre, porque se festeja el Día Internacional del Gin Tonic.
Sí,
así
sí.
Que tenemos un poco de felicidad doble.
Viste, ¿cómo es esto? Era el Día Internacional, pero se transforma en semanas.
Y bueno, un poco la movida comercial nos lleva a tratar,
claro, ¿no?
De empujar un poquito el consumo en esos días y también de hacer hincapié en la bebida, ¿no?
Sí.
En ese caso puntual es el festejo con el Gin Heráclito, que estamos haciendo acciones en distintos bares. Y bueno, hoy hay una movida muy linda en un bar que se llama Misión,
¿sí?
Donde vamos a estar acompañando con cócteles, con gin tonics, ¿no? A muy buen precio.
Y a ver, y vamos a hablar de gin, ¿no? Ya que hacemos así, conmemoramos desde el estudio este día, esta fecha tan especial. La Argentina en general afrontó un gran lanzamiento de distintas etiquetas de gin, ¿no? Incluso en localidades que uno diría, che, ahí hace
sí.
Gin. Bueno, el otro día estuve en la presentación de, me acordé de vos, ¿no? Pues así sos con mi referente en gin. Estuve en la presentación de la nueva edición del Festival de Areco, ¿viste?
Sí, okay. Sí.
Entonces, un agasajo, después me quedé charlando, ¿no? Con las autoridades, con la gente, ¿no? Con los hombres de tierra adentro. Y vi una botella de gin que no conocía. Y dije, está bien, siempre es interesante. Permiso, le digo a la gente, permiso, puedo observar. Sí, la etiqueta, sí, cómo no. ¡Pum! Gin en Areco.
Productores locales, sí. Hoy hay más de 750 marcas de gin que se producen en toda la Argentina.
Sí, pero viste...
Los tenés de todas las tonalidades,
sí,
¿no? Porque hay los que no tienen ningún tipo de aprobación, gente que lo fabrica en el fondo de su casa, lo cual está muy bien para el consumo personal. Pero ya uno cuando después se va a sentar en un bar y va a pedir algo, necesita mínimamente que tenga la aprobación del gobierno para poder despacharlo de manera segura.
Ah, sí, pues el alcohol te puede mandar al hospital mal,
Sí.
Claro que sí, claro que sí, tiene que haber controles.
Por eso los países sajones tienen licencia, y no es tanto por el dinero, sino por la calidad, ¿no? Garantizar la calidad del alcohol que se va a ingerir.
Bueno, acá nosotros tenemos el regulador que nos obliga a tener dos números de registro, el RNE, que es el Registro Nacional del Establecimiento Elaborador,
sí.
Y el RNPA, que ya es inherente a cada uno de los productos aprobados para ser consumidos en góndola y ser vendidos en góndola.
Un documento, ¿no?, general y un documento específico.
Así
es. Porque el mismo establecimiento elaborador puede hacer distintos
productos. Eso es lo que cada consumidor tiene que ver para consumir de manera segura, es que estos números figuren y están siempre en la contraetiqueta, ¿no?, que es donde está la información legal. Así que nada, bueno.
No, y el responsable, en definitiva. Bueno, y en este vos decís 750 etiquetas, hubo una depuración con el paso del tiempo.
Sí, claro que sí.
Heráclito se mantiene, ¿eh?
Heráclito se mantiene, sí, está más firme que nunca.
Sí, la hinchada de Heráclito canta, sí. Y canta fuerte.
Sí, la verdad que es una marca que gustó mucho. Yo creo que tenemos nuestro producto insignia, que es el London Dry. Es un producto muy noble, hecho con productos con insumos de altísima calidad. Le recordemos a los oyentes que el enebro es un destilado a base de bayas de enebro,
claro,
y semillas de coriandro, que después se le agregan el resto de los botánicos para terminar de perfumar y darle el estilo del gin que uno vaya a hacer, ya sea contemporáneo, London Dry, lo que sea. Y Heráclito creo que se impuso, estamos muy presentes en las barras de los bares,
sí.
Es un trabajo muy fuerte que hemos hecho y nada, estamos contentos de estar en toda la Argentina también, ¿no? Y si vas a cualquier aeropuerto de cualquiera de los destinos, podés comprar nuestro gin y ni hablar, bueno, en todas las vinotecas. Y...
Pero hay una cosa que es muy particular, más allá de la bondad, de la calidad del líquido, por decirlo así, de esta forma tan poco científica, ¿no? La botella tiene un brillo especial, es más linda que otras botellas.
Son botellas muy lindas, por suerte tuvimos la posibilidad.
Si vos las pones en barra, es como tiene un destello propio.
Hay un tema de calidad también ahí, son botellas, las botellas que estamos usando actualmente tienen una moldería propia, quiere decir que el fabricante del vidrio nos hizo la botella con un cuño de una H de Heráclito.
O sea, son botellas Heráclito.
Son botellas que nos las fabrican el día de mañana, nosotros, destilado cuando, en Buenos Aires.
El día de mañana, cuando desentierren una... Van a decir, una auténtica, claro, botella Heráclito.
Así es.
Porque tiene el cuño así estampado en el vidrio.
Son importadas, lamentablemente. Sí. La industria del vidrio es un poco acotada, así que tuvimos la suerte que afuera nos produzcan esta botella. Y la calidad del vidrio, que es lo que hablabas del brillo, la calidad del vidrio es muy...
Y después está el otro factor. Yo hablo, vos sos el creador, el responsable, ¿no? Yo hablo como consumidor del otro lado, el destinatario. No solamente el brillo de la botella, ojo al piojo, sino el brillo propio del contenido.
Del contenido, bueno, eso también...
Ese color...
Eso responde también...
La reconoces por el color.
Bueno, eso, mucha gente dice, bueno, nosotros somos artesanales.
Sí.
Bueno, primero, el Heráclito no es un producto artesanal, porque nosotros, si bien usamos insumos naturales...
Es un proceso primerísima, industrial.
Claro, nos valemos mucho del proceso industrial, que tenés placas y filtros, que hacen que el líquido pase, retenga todo tipo de partícula, que no es lo mismo cuando estás en el fondo de tu casa y estás embotellando, que se te metió una mosca, una patita de una araña o lo que sea. Todo eso lo retiene. Bueno, que esos son también los beneficios.
Mirá, acabas de inventar una marca, sin araña.
Claro, ¿no? Pata de araña.
No, y tomaste el servicio, aparece una patita.
Claro. Así que nosotros nos valemos de todos esos procesos industriales, el proceso de llenado, que destacan al producto. Por eso nosotros siempre tratamos de diferenciar, es decir, no somos artesanales, ¿no? Porque uno asocia lo artesanal a veces a la calidad.
¿Qué?
Pero hay una parte, una cosa es la calidad del insumo, que es importantísimo, pero después está la calidad que le aporta el proceso industrial,
claro, obvio.
Que es fundamental.
Bueno, ¿no? De hecho, los grandes jeans a nivel mundial tienen un gran proceso controlado industrial.
Claro, por supuesto.
No.
Sí, entonces... sí. Y después mirá si tenés los lotes de cada una de las botellas.
Sí.
Todo esto sirve para la trazabilidad del producto. Viene una persona y me dice, mira, tuve un problema con tal producto. Mirás el número de lote, en este caso estamos hablando del lote 10881,
sí,
que se terminó de envasar a las 14:14, ¿no? Y con estos datos nos vamos a la fábrica y decimos, bueno, acá está, esta cantidad de cajas se envasaron este día, este es el número de lote y tenemos toda la partida. ¿Es un caso puntual que le pasa una botella o el lote está igual?
Claro, el lote.
Descontinúas un lote o lo que sea. Pero bueno, nada. Los beneficios de la producción industrial.
En el mundo real, yo apostaría mis dos orejas que nunca nadie se quejó.
Está bien y puede ocurrir. Yo soy un fanático, yo soy la persona que desarrolla los productos en la empresa, soy un fanático de usar insumos naturales.
Sí.
Y muchas veces el insumo natural sigue trabajando en la botella.
Es como inestable. No está...
En este caso de los gin tenés menos factores de riesgo, pero por ejemplo cuando tenés un vermú, que tenés más de 25 botánicos, ¿sí? Que tenés azúcar, que podés tener colorante caramelo, hay un trabajo, ¿no? Hay una evolución del producto que a veces te puede dar un pequeño sedimento en botella.
Bueno,
¿no?
Si sirve de algo, Julián, discúlpame, ¿no? Yo nunca encontré nada malo en un Lunfa.
No, es una marca recontra mil establecida, pero bueno, tuvimos una partida puntualmente que se hacía un poquito de sedimento en la botella, como pasa muchas veces en el vino, ¿viste? Que decís, bueno, puede contener...
Bueno, está bien.
Y no, aparte...
Es una observación válida.
Probabas esas botellas, aparte, eran una bomba.
Claro.
Y lo que parecía sedimento, ¿sí? Era una pequeña cristalización de un poco de azúcar, que era riquísimo, porque era como un dulce de Lunfa. Y bueno, muchas veces nos pasa, ¿viste? Que en las botellas de vino a veces tenés un poco de
dulce de Lunfa, un nuevo gusto.
Un
nuevo sabor para heladería.
Lo han hecho, lo han usado para chocolatería, eso, para postres.
¿Qué querés en el helado? Poneme crema americana y dulce de Lunfa.
Ahí va, mirá.
¿Qué tal, eh?
Bien,
quedó,
muy bien.
Quedó,
muy bien,
Julio. Quedó. Perfecto. Bueno, y hoy te recibimos con mucha alegría, como siempre. Encantado, ¿no?, de dialogar siempre con vos. Elefante Castillo, ¿no? Una etiqueta de lo más elegante. Esa combinación de colores también remite a una época, ¿no?
Claro.
Y ese labrado. Y estamos hablando de un vodka categoría premium.
Así es. Elefante y Castillo fue un poco continuar con la saga. Somos el grupo Lunfardo. Desarrollamos bebida de alta gama. Y bueno, estamos solucionando las necesidades que hay en la barra, ¿sí? Es la necesidad de tener productos de alta gama. Y mientras más productos te pueda aportar una empresa,
más fácil es el trabajo de organización de funcionamiento de la barra.
Y nos estaba faltando este producto que es fundamental en la barra, así que después de bastante desarrollo...
Se tomaron su tiempo, ¿no? Para este...
Sí. Surgió, te diría, un poco sobre el final, cuando es un producto que... Porque, de nuevo, lo más simple es lo más complicado de elaborar, de llegar al producto indicado, de tener el sabor deseado. No queríamos salir con un vodka más que fuese algo más del montón en el mercado.
Bueno, acá te voy a decir algo y hablo ni siquiera como periodista, me corro.
¿Te puedo ir sirviendo así
hablo como consumidor. Hay vodkas que no se merecen ser denominados así, son líquidos muy berretones.
Son rompe
neuronas.
La gente no muchas veces no sabe, pero en realidad el vodka es un producto hecho a base de alcohol base,
sí,
que está llevado a la graduación que sea. En este caso, con Elefante y Castillo, estamos en los 41 grados de graduación alcohólica.
¿Es una graduación elevada para vodka o es intermedia?
Y las marcas internacionales, por una cuestión de costos y también impositiva, las fueron bajando.
Claro.
Están mucho en el ronde de los 35, 36... grados.
Pero habitualmente, anteriormente, el vodka era una bebida que...
Sí. Yo creo que a partir de 40 grados es algo que uno puede presentar con entusiasmo a la sociedad. Decidimos desarrollar este vodka y de vuelta, como todo siempre, es cuidando los insumos. Somos argentinos, somos el granero del mundo, tenemos el mejor maíz del mundo. Dijimos, vamos a desarrollar un vodka de maíz.
Perfecto.
Pero donde el maíz se destaque.
Bien,
donde el maíz tenga su aporte, que no sea solamente el vodka extra neutro que uno huele. Porque tenés dos cosas el vodka. Tenés el vodka berreta, que lo olés y te huele a alcohol de quemar,
Ya sabés que eso es malo. Si huele de esa manera, es malo.
Bueno, ese tipo de vodka. Pero después tenés los otros vodka ultra premium, que directamente van por el contrario, que es los vodka tipo americano. Sí. No huelen a nada.
¿Y qué estoy tomando? Decís.
Es una forma solamente
de... Es agüita.
Claro, le estás agregando alcohol a tu cóctel.
Claro.
¿Sí? En vez de decir, bueno, voy a hacer un jugo de frutilla, le voy a agregar alcohol y voy a tener mi daiquiri de frutilla. En este caso, nosotros sabiendo que tenemos un producto tan noble como es el maíz, que florece muy bien en nuestras tierras, se da bárbaro, se usa para la polenta, se usa, es algo muy noble y que está muy conectado a nuestra tierra. Dijimos, vamos a darle el valor que esto se merece y que tenga la presencia. Por eso nos alejamos de la construcción de vodkas tipo americano, fuimos más a la construcción de vodkas de Europa del Este, donde la boca es fundamental. Yo te invito a que lo pruebes.
Sí, sí, yo estaba escuchando atentamente y bueno, quería así intercalar observaciones. Estamos hablando entonces de un vodka premium base maíz. Por así contraposición, es. Vodka base papa.
Tenés vodka, cualquier insumo que te dé alcohol,
sí,
te da, con esos insumos podés hacer vodka. ¿Qué pasa? Hay maltas que por lo general se utilizan para hacer la base alcohólica de algo que se va a añejar y se va a llamar whisky.
Sí.
¿Sí? En este caso, vos podés tener vodkas de que van a tener otros nombres, ¿no? De arroz, que va a ser un sake.
Claro.
¿Sí? Tenés aguardientes de fruta.
Sí.
Sí,
que también te rompe la cabeza.
Bueno, dependiendo de la calidad.
Más allá de esas compañías francesas que hacen líquidos, ¿viste? Así, superiores, incluso a veces en partidas limitadas.
Sí, ¿no? Sí, sí.
Porque te enamorás y después te enterás que lo descontinuaron.
Que tenían una X cantidad, claro, de producción de peras, sí, que podían derivar
a... Y nunca más lo sacaron al mercado. A ver, audiencia, atención, si van a tomar así algo frutal, fíjense que sea una reconocida marca y si es francesa, mejor, ¿eh? Porque puede ser complicado.
Acá hablando de frutales, hay una marca que hace un producto en base a peras que se llama Cristalino, que para mí...
Así no lo conozco. ¿Quién lo hace? Bueno, voy a buscar.
Tu
recomendación para mí
es buenísimo, es buenísimo. De vuelta, para mí ha sido de las cosas frutales hechas en Argentina, sí, que realmente son
perfecto,
destacables.
Bueno,
¿no?
Me aportás un dato.
Sí, sí, sí.
Yo soy fanático del vodka. Para que veas lo fanático que soy, decí que me puse grande, ¿no? Pero yo festejaba mi cumpleaños, hacía, ¿no?, reuniones importantes, incluso en distintos lugares, y me calzaba la botella en una chaqueta cruzada.
Bien.
Salía el pico, el cuello de la botella. ¿Por qué? Porque había visto una foto de la Segunda Guerra Mundial de un fusilero soviético que está en la trinchera, ¿no? Así, ¿no?, peleando, y tenía cruzada la botella de Stolinaya.
Ah.
¿Entendés?
Y dije, mi cumpleaños es ir a la guerra.
Exacto, no, mi cumpleaños es eso. Entonces todo el mundo decía, estaba con una chaqueta militar, ponele que tenés. La Stolinaya se lleva así,
claro.
No se queda en la mesa, ¿no? Bueno, yo buscar la foto y te la voy a pasar, y lo vas a ver. El tipo está con su fusil, ¿no? Y tiene la botella que aflora. Bueno, entonces tomaba siempre...
Bien, bueno, esperemos que este también te den ganas.
Sí, podemos, en mi próximo cumpleaños...
De portarlo en la chaqueta,
sí,
¿no?
Pues es otra botella, esta es más bien bajita y gordita.
Claro, sí, sí, sí.
Para
sí,
que
sí,
la,
sí.
La audiencia se ubique, la de Stolinaya es más bien una botella de vino, es angosta y larga.
Claro. Uh-huh. Esta no, tiene esa característica.
Pero bueno,
es elefante
lo podemos,
castillo. Sí,
lo podemos
sí,
enganchar,
sí,
cruzada.
Sí. Sí.
Otra cosa, como vecino, como argentino y como vecino, y realmente me emociona y lo agradezco y lo quiero comentar al aire, la botella no solamente tiene el cuño, ¿no es cierto?, ¿no?, del grupo que fabrica, de la compañía que fabrica, sino que la base tiene en relieve Buenos Aires, Argentina, ¿no? O sea que esa botella automáticamente se transforma en un embajador nuestro.
Por supuesto, bueno, tenemos la suerte.
Esa calidad, ¿no?
Tenemos la suerte, mira, ayer mandamos un contenedor de vermú a los Estados Unidos.
Sí.
Hace mes y medio mandamos todos nuestros productos a Suiza. Estamos mandando ahora, lo aprobaron ayer, estaba hace 3 semanas en Uruguay, nuestro cargamento también con vermú. Y por suerte los productos viajan. Y qué mejor que viajen con el sello, ¿no?, de la industria nacional.
La estoy viendo, después voy a subir la foto para que todo el mundo la vea y realmente me resulta emocionante, ¿verdad?, que esté labrado con esa calidad.
Somos orgullosamente argentinos.
Claro, con esa definición, ¿no? Una botella que indudablemente... Bueno, hay dos clases de bebidas que viajan por el mundo. ¿Por qué digo esto? Porque, a ver, las bebidas pueden ir, estar o no estar por distribuidor, pero hay botellas que viajan porque las personas las hacen viajar. Che, te vas afuera, tráeme un vodka de allá. ¿Para claro. qué? Para mi colección. Te vas afuera, traeme un gin de allá.
Claro que sí.
Y estas botellas van a terminar en la, como yo digo, en los estantes de una barra.
Sí, yo creo que sí. Y bueno, por suerte ya ocupa muchos estantes de barra.
A nivel, este producto nuevo, este producto que está ahí asomando, ¿no es cierto?, al mundo. Va a estar en los estantes de distintas barras, de distintas partes del planeta, y va a estar presente en Buenos Aires, Argentina.
Por supuesto. Y mirá, si bien tiene un guiño un poco internacional, la marca, mucha gente se preguntará por qué se llama Elefante y Castillo. Elefante y Castillo es el nombre de una estación de subte de Londres.
Bien.
Ahí en esa estación de subte, yo cuando estudié perfumería, que fue lo que me dio las herramientas para dedicarme a esta industria, me apeaba en la estación de Elephant and Castle, como se llama en inglés, y me iba caminando hacia mi curso de perfumería. Y fue el nombre, Elefante y Castillo, que le di a mi primera perfumería de autor que tuve aquí en Argentina, en la calle Juncal, ¿sí? Así que esa es una marca, es un nombre que para mí significa mucho, más allá de ser una estación de subte, es la conexión hacia ese universo que me abrió un montón de puertas, que es la perfumería.
Vos, no hace falta hacer un premio Nobel, ¿no? Pero son dos vocables poderosos, Vos decís elefante, remite fuerza. Vos decís castillo, remite a fortaleza.
¿Y sabés por qué surgió el nombre de la estación de Elefante y Castillo?
No, esa
Inglaterra,
no la sé.
Porque es un nombre, por demás, posmoderno, sí. ¿No? Pues, ¿cómo se le ocurre vincular un elefante con un castillo? La reina...
¿Coleccionaba animales?
No, era la infanta de Castilla, estaba casada con ella. Y los ingleses no le podían decir infanta de Castilla, así que le decían Elephant and Castle. Elefante y Castillo.
Estuvo un poco jugado. Porque, viste que apareció una fosa de animales en la casa de Windsor,
claro.
¿No? Tenía animales de todo el mundo y encontraron un elefante. Y lo rastrearon y fue un obsequio del Marajá de la India en 1800.
Bueno, viste que la conexión con la India es muy fuerte.
Por eso, pero justo apareció el esqueleto de un elefante, a eso voy.
Sí.
Aparecieron huesos de otros animales, pero apareció un... y bueno, y también es cierto, incluso en la etiqueta ves que este elefante no va vagando solo. Es un elefante adiestrado que tiene una estructura que asemeja a un castillo. De hecho, con banderines, un castillete es.
Intuyo yo que ha sido algún medio de locomoción que se ha usado para...
Eso es el primer tanque que existió.
Ah, muy bien.
Entonces, ahí están los arqueros y paraba.
¿No? Hay que parar un elefante, ¿no?, que viene cargado de arqueros.
No, y bueno sabés que... mirá cómo todo se liga. César.
Sí.
César. ¿Qué significa? No es un vocablo estrictamente latino, romano. Es un homenaje permanente cuando los cartagineses atacaron Roma, ¿no es cierto? Tiraban los tanques, que eran los elefantes.
Ah, muy bien.
Y lo que es tener amor por la patria y sentido cívico, el Senado de Roma estaba compuesto por las familias tradicionales, los fundadores de Roma, sí. Y estaba, ¿no? Y estaba... En otro ámbito legislativo, los representantes del pueblo que fueron ganando el lugar. Pero los senadores, que eran de las denominadas familias patricias, ¿qué hicieron? Cuando veían que las tropas romanas no podían detener un elefante a la carga, con su toga de senador, se paraban frente al elefante con un pequeño cuchillo. Sacrificaban su vida, pero le cortaban los tendones al elefante. Entonces, las familias patricias, que ya eran patricias y eran familias venerables, después de eso fueron más venerables todavía, porque hicieron el edificio, ¿no? La ofrenda suprema, que es su vida. Entonces, imagínate un viejo, un senador de Roma, encarando un elefante embravecido con la única finalidad de cortarle los tendones para que las tropas los pudieran abater, ¿no? En reconocimiento a esa actitud está la palabra César, voz cartaginesa que significa elefante.
César es elefante.
Mirá vos.
Mirá qué interesante.
Y de ahí deriva Kaiser.
Claro.
De ahí deriva zar.
Sí.
¿Entendés?
Sí,
de la palabra César. Sí. Porque tiene otra acepción.
Pero
que es
desconocía totalmente la estás hablando, sección al elefante.
Estás hablando con un Julio César, fanático de la claro. historia de Roma.
Mirá qué interesante.
Mirá lo que es, ¿no? La noción de patria, ¿no?
Sí, sí, sí.
Los
claro
tipos
que
veían
sí.
que las tropas no podían frenar un elefante artillado, blindado, como es ese. Entonces los tipos, ¡pum!
Bueno, la gente después le vamos a subir una foto, ¿no? De la etiqueta para que sí, lo puedan sí. ver en la página, en Instagram y le pongan nombre y apellido a lo que estamos
sí,
hablando.
Y vos fijate...
A todo esto, Julio sigue con su copa en la mano.
Ah, sí, sí,
y
sí.
todavía ni siquiera probó. A ver si este elefante le va a poder cortar los tendones o no.
Ah, sí, mirá lo que es.
¿Todavía? Está probando, sí, está probando en vivo.
Sí, sí, todavía no llegó a la boca, lo estoy apreciando con la nariz. Y está bueno, vamos. A ver, permiso, señor operador.
Estás probando el campo argentino. Sí, estás pensando en este momento en todos los granos de maíz que se usaron, que se machacaron, que se fermentaron y que después bueno, pasaron por un alambique.
Opinión de no experto en bebidas, opinión de consumidor experto de vodka. Entra suave en la boca y después explota. Es una sinfonía.
¿Viste?
A diferencia de otras bebidas que entran fuerte...
Y desaparecen.
Siguen fuerte y se van mal, por
claro.
decirlo, ¿no? Esta entró suave, bien, y una vez en la boca, porque nosotros tenemos la capacidad receptiva de, ¿no? En la boca, en la lengua, previamente dicha, ¿no? Para apreciar las distintas variables. Y está bueno en boca.
Nosotros
se despliega.
Lo que más nos gustó cuando íbamos haciendo las pruebas fue eso, ¿no? Que tuviera una porque una sedosidad, que tuviese esa manteca que vos decís, lo pruebo y no estoy tomando algo que es un hoja en blanco, sino que...
No es un hoja en blanco, tal cual.
Tenía que tener expresión.
Sí, la tiene.
Porque la gente dice, no, bueno, el vodka es un hoja en blanco. No nos confundamos.
No.
El vodka tiene que generar...
Bueno, si uno toma mucho vodka, ¿no? Muchas etiquetas, puede apreciar, así como se aprecia la diferencia de los vinos, incluso de las mismas cepas, distintos terroirs, ¿no? Vos en boca te das cuenta que los vodkas no son iguales.
No, por supuesto. Creo que es un producto que lamentablemente tiene la gama muy alta y la gama muy baja.
Sí.
¿Sí? Desde los chicos en la previa, que hoy por hoy le ponen chupetines, caramelos, masticables.
Sí, que buscan el efecto...
Solamente consumir el alcohol. Claro. Y la gente que ya sabe muchísimo y que consume también los vodkas caros, que son...
Tope de gama.
Tope de gama y son carísimos.
Incluso las botellas son obras de arte.
Claro. Nosotros quisimos demostrar a la gente que se puede consumir vodka de calidad, que uno lo puede apreciar, estar a la altura de los más grandes, pero proponer una botella que esté acorde también al público argentino. Somos conscientes del contexto económico que nos está tocando vivir y queremos, con lo que te decía cuando empezamos esta nota, contribuir a la barra, al bartender, que pueda entregarle calidad.
Que tenga la certeza de que tiene acceso a un buen producto.
Claro, y que no tengan que ir por costo a consumir cosas berretas y que uno diga, bueno, estoy en crisis y me tengo que tomar un gin tonic de miércoles. O un vodka de cuarta que me va a reventar la cabeza.
Un vodka pirulo que te rompe la cabeza.
¿No? Así que bueno, la idea nuestra es de vuelta. No solamente destilamos y hacemos en Argentina, sino que queremos proponer a la Argentina para que nuestros productos sean lo más accesible.
Yo estoy mirando la botella, la cápsula y la tapa. ¿Es desarrollo de acá o es un artículo importado?
Es italiano.
Sí, me di cuenta por el color y la...
Sí, es italiano y te vas a dar cuenta.
Sí, mirá, mirá la definición que tiene. La misma tapa, la definición que tiene.
Sí. Bueno, de nuevo, lamentablemente hay un montón de cosas donde no podemos contar con desarrollo y producción local y nos tenemos que ir a buscar porque también no queremos proponer algo que uno diga... Somos estetas, ¿no?
Sí. Vos ves la tapa, la tenés en la mano y te das cuenta que es italiano. ¿Entendés?
Viste, tiene su lindo peso, tiene su diseño.
No, y el color. ¿Y evaluaron que la botella no fuera transparente para el vodka? A ver, pregunta.
Sí. Lo que pasa es que también es lo que dijiste vos antes, ¿no? Acá le ves el brillo.
No, ya sé, pero...
Pero sí, oye, a nivel decorativo se están haciendo cosas. Pero te diría, nos enfocamos mucho en el líquido, no, y la etiqueta, hacer una etiqueta linda, elegante,
muy linda botella.
Con una marca que remita a nuestra historia, sí, si bien es parte también de la geografía londinense, remite a nuestra historia de productores. Así que tampoco...
Bueno, vos resaltaste el tema de la barra. Yo me atrevería a proponer algo y la audiencia es testiga. Una botella grande con esa estructura como tienen los tequilas en México, que son cantineras.
Claro.
Chun, 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 que los tipos hacen así.
Y los shots.
No, claro, pero tiene la botella tiene como un lomito.
Ah, claro, sí, entonces, sí, ya sé tipos, cuál es.
Chun, 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 chun,
es
chun.
El pico vertedor.
No. Acá, a lo largo, tiene como, no es una manija, es una hendidura en la misma botella. Después te paso la foto. Entonces los tipos sirven, ¿che?
De corrido.
Bueno, me imagino un elefante de castillo con ese formato, ¿entendés? para preparar. Después te paso de mi colección, mirá qué banana que soy, de tequilas. Tengo una botella de esas que generalmente no salen al público. Porque es de uso profesional.
Son botellas
más grandes.
Sí.
Es para despachar tragos.
Lo sé, las que usan en los all inclusive.
Claro, pero... ¿No? Así de tequila.
Botellón, claro.
Sí, importante. Pero incluso no hace falta ser bartender. Está tan bien diseñada que...
Sí. Se mueve solo.
Claro, ¿viste?
El juego de la copa.
Arranca y... Bueno, yo te agradezco esta visita. Vos sabés que sos invitado permanente. Siempre es bueno recibirte en el plano humano y en el plano profesional, porque son muchos los datos que nos aportás. No solamente hablás de los productos, ¿no?, que generás, que comercializás, sino que realmente es una clase abierta y, bueno, supongo que la audiencia lo aprecia y hablo en representación de ellos. Yo también lo aprecio. No son muchos los datos que me quedo y...
Gracias, Julio. Para nosotros también es un honor estar acá, saber que tenemos el micrófono abierto siempre contigo, con tu audiencia, con este universo tan culto. Por algo, a ver, nuestros productos siempre, a su vez también, no solamente remiten a la calidad, sino que también intentamos que estén lo más vinculado a la cultura, porque sabemos que no puede haber disfrute sin la tintura esa de cultura. Nuestro gin se llama Heráclito, le digo a mi gente. Pusimos un gin que se llama Heráclito.
Pusimos la barra alta.
¿Dónde podemos venir si no es Amadeus a hablar de este tipo de productos?
La última, la de estribo. Sé que tenés compromisos, estamos en horario de cierre, ¿no?, de tu visita. ¿Lanzamiento en puerta hay o esperamos el año que viene?
Vamos a esperar el 2025 porque la verdad que tenemos un año, tuvimos un año muy difícil, sí. Toda la industria del color que se te ocurra imaginarla, por suerte pudimos hacer lanzamientos, ¿sí? Lanzamos también dos vermú con una otra parte de la empresa que se llaman los vermú Ajenjo,
sí.
Así que esos salieron a la luz hace aproximadamente un mes.
Sí, hay dos.
El roso y el rojo.
Sí.
Salió este vodka hace aproximadamente dos meses.
Ese, así que... los conocí y aproveché los saludos. Estuvieron en el programa hace poco también. Amparo, Mercado Gourmet.
Claro
en
que
la
sí,
feria
por
de
supuesto.
Ellos.
Por supuesto, gran aliados estratégicos a la
pero
hora de...
Esos ajenjos, muy buen producto.
Al principio así es.
Me desorienté con la denominación, ¿viste? Ajenjo me remitió, ¿no? Pero,
a la absenta.
Sí, pero...
Pero es el ajenjo, la traducción de ajenjo al alemán es wermut. Así que es técnicamente es vermut.
Ah, mirá vos, un dato.
Claro,
pero,
claro.
Sí, ahí la barra de ustedes es muy buena, había dos excelentes profesionales, así que conocí de primera agua, ¿no? Los dos ajenjos.
Siempre un placer para nosotros estar acá, compartir con ustedes, con tu público.
Un pedido, si llegan a sacar camisetas para bartender.
Por supuesto,
Elefante de Castillo.
Yo también las estoy esperando.
Yo quiero una.
Será guardada.
Un bartender de Elefante de Castillo, aunque sea de mentirita.
Un radio ambassador.
Perfecto.
Gracias, Julio.
Muchas gracias, te doy la mano y bueno, este espacio siempre a tu disposición.
Muchísimas gracias. I
Y seguimos en el segmento bebidas, y de la misma manera que hicimos un homenaje gastronómico en función del Día de la Madre, mañana domingo, atención, a celebrar con todas las madres, también vamos a aportar un homenaje que tiene que ver con el mundo del vino. ¿Y cómo es esto? Hay una etiqueta especial. Una etiqueta especial Día de la Madre, mejor dicho, Feliz Día Mamá. Y es una etiqueta que ofrece la bodega Jorge Rubio. Y estamos en comunicación con su titular. Muy buenos días, Jorge Rubio. Julio Garcelorri te saluda. ¿Cómo estás?
Muy buenos días, Julio, para vos y toda la audiencia.
Gracias, gracias por esta comunicación. Nos quisimos hacer eco, Jorge, de este lanzamiento. Así que, ¿quién mejor que vos para contarnos las características de esta botella?
Sí, efectivamente, como decía, queríamos homenajear a todas las madres a través de una etiqueta y una botella de vino donde resalta, ¿no es cierto?, ese feliz día, mamá. Es una etiqueta de cuero que se lanzó solamente para el Día de la Madre. Así que es algo, creo que, muy lindo para poder agasajar a todas las madres.
No, y la etiqueta la voy a describir, es una etiqueta de cuero, dice mamá, feliz día, y hay una imagen de una madre paseando con su hija. Pero se me ocurre pensar, Jorge, no sé qué opinarás vos, que en realidad sirve para el cumpleaños también de la mamá, porque dice mamá, feliz día.
Sí, 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 vamos a tener que, bueno, la verdad que sí, no, nosotros la pensamos en el Día de la Madre, pero efectivamente también sirve, ¿no es cierto?, para un cumpleaños de una mamá.
Porque está perfecto, mamá, feliz día.
Exacto. Así que bueno, es algo especial para ella, como ellas son tan especiales para todos los hijos, ¿no?
Perfecto. ¿Y esta botella, qué nos podés decir de su contenido, Jorge?
Bueno, es un Malbec dentro de la línea de privado.
¿Sí?
Es un vino que tiene 12 meses paso por barricas de segundo, tercer y cuarto uso, y ponemos siempre, ¿no es cierto?, en esa línea los Malbec más lindos que tenemos, en el sentido que son frescos, suaves, fácil de beber, así que es un producto ideal para las madres.
Perfecto. Jorge, yo te agradezco esta comunicación, queríamos así sumarnos a este homenaje que hace la bodega Jorge Rubio a las madres en su día, y aprovecho y le comento a la audiencia, la última vez que lo vi a Jorge, hablamos de su vino tope de gama, ¿no? El Ánfora, ¿correcto?
Exacto.
Y yo dije que ese vino tenía que venir en un ánfora, ¿no? ¿No?
Y, bueno, tengo no, una... Vos sé que intenté.
No, no, intenté. tengo una noticia para vos. Encontré el fabricante de ánfora, así que te lo voy a pasar.
Ah, bueno, porque me lo vas a tener que pasar, porque estuve en Jujuy el año pasado, me paré en varias gentes que fabrica distintos envases, pero nunca tuve respuesta, así que
mirá,
ojalá, como... porque sería algo muy, muy lindo.
Sí, yo te comenté, yo me imaginaba ese vino en un ánfora con un pie, como era, bueno, está claro que yo busqué el diseño romano, ¿no? Pues soy así, admirador de la cultura romana, hay varios diseños de ánfora, ¿no? Pero el diseño romano es la de cuello largo. Entonces la encontré, la busqué, googleé, le dediqué horas, pero encontré el fabricante. Así que vas a tener esa información. Jorge, un gran abrazo.
Sí.
Supongo que estás en Mendoza disfrutando de un clima y un paisaje espectacular, ¿no?
Sí, es así, acá hay sol, no hay nubes, y bueno, enfrente de la bodega hay un parral que ya está todo verde, digamos, salimos de ese otoño o de ese invierno triste, porque acá se queda todo sin hoja.
Sí.
Y ahora está todo verde.
Perfecto, un gran abrazo y hasta nuestro próximo encuentro. Gracias por esta comunicación.
Hasta luego y gracias por ese contacto.
Adiós. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. Stop me now. Don't stop me.
jumping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car, passing by like Lady Godiva. I'm gonna go, 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 there's no stopping me. I'm burning through the sky, yeah. 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. I wanna make a supersonic man out of you. Good time, I'm having a ball.
Don't stop me now.
If you wanna have a good time, just give me a call.
Don't stop me now.
I'm having a good time.
Don't stop me
now. Yes, I'm having a good time. I don't wanna stop at all. Yeah. I'm a rocket ship on my way to Mars on a collision course. I am a satellite. I'm out of control. I'm a sex machine ready to reload.
Trópalo Argentina, conseguí los mejores vuelos, cruceros, paquetes, atracciones y entradas a distintos espectáculos. Todo en www.atrápalo.com.ar, porque todos tenemos derecho a disfrutar.
El arte en Radio Amadeus FM 91.1 con la artista Marcela Cabeza. @marcela.cabeza.artista. Acompañan a Marcela Cabeza Artista los vinos de la línea San Felicien, desde su nacimiento junto al arte.
Hola Marcela, muy buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien, Julio, muy buenos días, excelentemente bien.
Perfecto, y hoy sábado 19 de octubre vos tenés una invitada en tu segmento, si te parece, dale la bienvenida.
Por supuesto, y si te querés sumar.
Me sumo.
Hola Dalia Goodman, ¿cómo estás?
Hola, buen día en este sábado, ¿cómo andan?
Muy, muy, muy bien. Y mira, y ahí estoy re contenta porque ayer te fui a ver al teatro, al Maipo, y tengo cosas para hacerme yo sumamente feliz.
Ay, qué lindo. Bueno, es el objetivo de los que vienen al teatro, que se vayan mejor de lo que entraron.
Ay, sí, sí, la verdad que sí, que nos haces bien, seguí haciendo teatro toda tu vida, por favor.
Ay, por favor, ojalá, mira.
Sí, por supuesto, ya después vamos a hablar de tus proyectos a futuro. Y también quiero que nombres, vos hiciste el guión, a la directora.
Bueno, Mariela Asensio es la directora, que es una directora, dramaturga, actriz argentina, que bueno, uh-huh, me ayuda mucho, porque bueno, es una obra, como habrás visto, muy caótica, que pasan demasiadas cosas, que entran llamados, aparecen cosas, aparece gente. Entonces, bueno, ese caos necesita una organización y María es la que me ayuda con eso.
Claro. Aparte de tu fabulosa actuación, el chico que baila genial, que también actúa como...
Bueno, yo lo conocí en Zumba, porque yo bailo Zumba. Como...
Mira,
me siento una bandera.
No sabía.
Te lo juro. Bailo Zumba.
Qué bien.
Como toda buena.
Se nota, se nota. Ese movimiento, sí, de, sí, caderas. Sí.
Me encanta. Y bueno, él es actor, es artista, Marco Dolce, así que me acompaña con algunas cosas.
Te acompaña con algunas cosas, perfecto. ¿Y cómo definirías a tu público?
Ay, no sé, porque me parece, yo por suerte hace muchos años que hago, empecé haciendo stand-up, que es el monólogo humorístico más tradicional, que es una persona, que, o sea, sin personaje, porque los que hacemos stand-up nos subimos al escenario llamándonos como nos llamamos, vistiéndonos como nos vestimos, y después con los años me fui para, ¿sabes qué me pasó? Una cosa medio muy de perimenopausia, para la pregunta era, porque me estaba haciendo por las ramas.
¿Cómo definís a tu público?
Ah, mi público, eso. Entonces, bueno, después pasaron los años y bueno, fui como conociéndome con el público, que me parece que es muy importante para el comediante entender, sí, a quién le estás hablando. Y me parece que, bueno, sobre todo es un público de que ronda mi edad, que es el público así principal, que tiene entre 40 y 50, 55, 60. Y después, yo creo que hay como todas las generaciones, porque se da mucho que es un show que venís con tu hija, sí, con tu mamá, entonces vienen pibas más de 20 y señoras más de 80. Vienen muchas señoras.
Ayer había de todo, teatro lleno, y había me puse a observar, había de todas las edades. Las mujeres se sienten, hay mucha empatía con vos, las mujeres te adoran porque se sienten sumamente identificadas, y a veces, viste, hay cosas que no son políticamente correctas para decir, y vos las decís con una gracia total que a uno se le empieza a ir el desparpajo.
Sí, sí, un poco como que me subo al escenario, no siempre, ¿eh? Es una magia que, bueno, uno siempre quiere que suceda, pero no pasa siempre, pero... Uh-huh. Sí, yo me quiero sentir libre cuando estoy arriba del escenario y no estar censurándome ni pensando, uy, no, esto no queda bien. Me parece que...
No, lo lográs, y aparte es lo que vamos a buscar de vos, esa libertad.
Ay, gracias,
que nos hace sentir tan bien.
Coacheando.
Bueno, ¿proyectos a futuro?
Y mira, justo me agarras en un momento medio particular porque estoy despidiendo este show que está hace 4 años, que...
Sí, contame eso, después qué días va a estar y todo eso.
Te cuento, me quedan 4 jueves ahí en el Maipo, jueves 20:30, las entradas en Plateanet, y después me queda el 2 de noviembre, voy a estar en Mar del Plata, en la Sala Roxy de Mar del Plata, el Centro de Arte de Mar del Plata. El 9 voy a estar en Tigre, en la Sala Nini Marsal, el sábado 9, que mucha gente dice que los jueves no puede... Se puede venir a la Sala Nini Marsal de Tigre, y el 16 en San Martín. Así que me quedan esas funciones y estoy como despidiendo. Yo estoy empezando a armar uno nuevo, pero bueno, recién estoy empezando a armar el nuevo, así que estoy en esa transición.
¿Y para tele u otra cosa?
Nada, Marta,
¿te vamos a tener?
No, lo que sí, en diciembre se estrena una película que filmé el año pasado. Estoy re contenta porque es como una de las primeras oportunidades grandes de participar en una película con... No puedo hablar mucho, pero se estrena en diciembre. Es
ah, bueno, está conmigo, ¿eh?
¿Cómo?
Y otra nota.
Ah, muy bien. Sí, y después, ¿sabes qué? No, sí, estoy poniéndome las pilas con esta obra nueva que quiero hacer, pero no tengo mucha claridad de proyectos, la verdad. Pero digo, me agarras en un momento que estoy ahí como viendo qué hacer. Soy bastante autogestiva, me gusta bastante pensar los proyectos que voy a hacer, así que me tengo que sentar a reflexionar un poco.
Muy buenos días, Dalia.
Muy bien.
Julio García.
Bueno, y la última pregunta, si ya te libero.
Creo que Julio apareció.
Cosas que hacer.
Sí.
Creo que Julio apareció.
Sí, yo las dejé hablar, chicas, porque como las chicas se juntan a hablar, sé que no hay que interrumpirlas, pero
eso,
bueno,
sí.
me atreví. Dalia.
Dale, animate.
Vos sos una actriz formada, ¿no? Una comediante, sos una precursora reconocida en todo el medio, ¿no? Por ser promotora del stand-up, ¿no? Y bueno, quería compartir, ¿no? Cuando apareció en el país el stand-up, ¿no es cierto? Generó mucha mucho interés. Había un local, se llamaba el Bululú, donde la gente hacía stand-up, ¿no? Y,
sí.
Y era, no sé si tuviste oportunidad de conocerlo, y era un público bastante, muy particular, porque si hacías las cosas bien, te aplaudían, y si hacías las cosas mal, te, ¿no? Medio que te...
Ay, mira, qué bueno que Julio diga esto, porque me olvidé de algo que está bueno para comentar, sí. Que es que yo hice un documental durante la pandemia,
sí.
Y que seguramente es sobre el origen del stand-up, que justamente está este tiempo del que habla Julio, sí. Y seguramente en diciembre se va a poder ver...
¡Qué bueno! Porque me tocó...
¡Qué genial!
Me tocó defender a un artista, porque el público empezó a buchearlo.
Bueno, mira, justo Julio, me hablás del Bululú y la verdad para mí fue muy importante porque la primera vez que hice un unipersonal,
sí.
Fue en el 2009 en el Bululú, que lo hice entonces, todo el año.
¿Sabés lo que...? ¿Sabés?
Recontra curtido el Bululú.
¿Sabés lo que hablo? ¿Sabés lo que hablo?
Entonces, era un teatro a la gorra, o sea, vos terminabas de hacer tu show y pasabas la gorra y la gente...
Pero la gente, si no te gustaba, Marcela, para que tengas una idea... Sí. Te tiraba el maní mal.
Ay, pero era terrible, una prueba de fuego tenía que pasar ahí. Sí.
Marcela, a mí nunca me tiraron.
No, me imagino que no, seguro.
Así que me di cuenta.
Y otra cosa que me quedó por decirte, a los hombres también les caes bien, porque veníamos hablando ayer con Julio y decía, ay, sí, qué bárbara, Dalia, que esto, que el otro. Así que tenés
esa
cosa con la gente tan cercana.
Otra pregunta tengo.
Dime.
En tu vida personal, ¿no? Desde que te levantás hasta que te vas a dormir, ¿sos así? ¿Sos como el personaje que presentás?
No, obvio que no.
Ok, no, tenía una duda, por eso, porque yo me imaginaba que sí.
No, voy a dos cosas.
¿Sabes que yo también? Yo me fui sintiéndome bien, ahora me siento mal, porque se dije, bueno, soy intensa, pero hay gente más intensa que yo.
No, por un lado sí quiero decir que es un show que los hombres, si bien vienen más espectadores y qué sé yo, la pasan muy bien. Porque es un show donde se enteran de cosas que de otra manera no se enterarían.
Perfecto.
Y está bueno.
Bien.
Así que Julio, más que invitado.
Perfecto.
Y después no, yo soy muy muy estresada, muy preocupada, por eso teniendo en el humor un montón de esas cosas que me pasan en la vida cotidiana, porque me cautizo muy fácil. De hecho, el show que estoy haciendo ahora habla todo el tiempo de eso.
Perfecto.
Pero en la vida cotidiana uno lo sufre y después en el escenario se ríe un poco para no llorar de todas las cosas que le pasan que te arruinan la vida, digamos.
Perfecto.
Las cosas que nos pasan a las mujeres, tal cual. Bueno, ¿te queda algún sueño por cumplir a nivel trabajo, no? Sí, seguro que sí. Algo que quieras.
Y un montón, mucho. Qué sé yo, me siento que...
Ay, qué lindo.
Sí, no, que estoy, siento que estoy empezando y que, bueno, a mí la comedia me gusta mucho y ojalá en algún momento pueda hacer, bueno, aparte de teatro, que me encanta, alguna serie, escribirla, no sé, ver plasmada así alguna comedia en algún medio audiovisual. Me gusta mucho la comunicación, me gusta la radio, pero bueno, todo, yo creo también que todo se da en su debido momento, así que bueno, ojalá me quede un largo camino.
Seguramente que sí. Bueno, Julio, ¿vos le querés hacer alguna otra pregunta? Si no, yo ya la libero a Dalia, que tiene muchas cosas que hacer.
No, yo la única pregunta que le haría, porque realmente el diálogo de ustedes fue muy interesante, lo digo acá, ¿no? Desde el estudio, la verdad que los estaba escuchando como si fuera un oyente más, muy interesante. Dalia, ¿vos tenés consciente que tenés así una hinchada importante, ¿no? Muchas mujeres se identifican con vos, muchas mujeres, ¿no? Para muchas mujeres sos referente.
No sé si soy consciente,
¿viste?
Que trabajo un montón para que ocurra, o sea, me dedico mucho, me gusta mucho mi trabajo y me parece que eso, no sé, de alguna manera alguien lo tiene que ver, así que sí, me alegra y sobre todo me alegra mucho escuchar las risas de las mujeres que nos pasan tantas cosas y que necesitamos alivianarnos. Así que sí, bueno, ojalá siempre esas mujeres interesadas en venir a los shows.
Y te explico por qué, Dalia, porque me ha tocado.
¿Ay, por qué?
Porque a lo largo de la vida, visto, obviamente he hablado con mujeres, por mi condición de periodista hablo con mucha gente, y me he topado en más de una oportunidad que me hayan dicho, ¿no?, algo, ahora no lo retengo, pero y te citaban a vos, ¿entendés? Oh. Te incorporaban en su mirada de ver el mundo, a eso me refiero.
Ay, no, chicos, me voy agrandadísima.
Bueno, te digo, no, es como dice Dalia.
Bueno,
en su
Dalia,
show, dicen.
Espero, ¿cómo la pasaste la nota?
Buenísimo.
Listo, bueno.
Bueno, me encanta.
Fin de semana así,
bueno,
con
yo la despido, Julio, porque así sigue haciendo sus cosas y vayan al teatro, por favor, a verla.
Bueno, feliz Día de la Madre, ¿ok? Y
ay, pero muchas gracias.
Feliz día.
Y tus redes sociales, Dalia.
Sí, síganme, @DaliaGutman, y ahí está todas las novedades que van surgiendo.
Buen fin de semana.
Un beso grande, Dalia. Muchísimas gracias, un placer.
Adiós. Un beso grande.
Chao, chao.
Marcela, qué interesante el diálogo con Dalia.
Sí, viste lo que es muy muy amena.
Bueno, para mí medio que nos mintió. En su vida real debe ser como dice en el show. ¿Entendés? Me resisto
no sé,
a que
yo un par de mensajes me los mandó medio así relajados y yo dije, ay, no es como estaba en el show. Yo pensé que era todo el tiempo así.
Perfecto.
No sé.
Bueno, o sea,
espero que sea así.
La obra es sumamente recomendable, ¿me decís?
Sumamente recomendable, tienen que ir. Se llama Tengo Cosas para Hacer, Dalia Goodman.
Teatro
y el
Maipo.
Teatro es
Maipo.
El
Teatro Maipo, en Esmeralda, llegando a Corrientes. Marcela,
tal cual.
Te mando un beso, un saludo especial para el perrito del arte. Feliz Día de la Madre y dame tus redes sociales.
Gracias. Feliz Día de la Madre para todas las que son madres de lo que quieran ser. Bueno, mi red social es @fierecillamarce, por la fierecilla domada de Shakespeare, @marcelacabezaartista y @acreditados el programa. Así que ahí nos tienen que seguir porque se enteran de todo.
Y tu canal de YouTube para ver las entrevistas.
Mi canal de YouTube, a la manera de Marcela Cabeza. Bueno, que ya hay una nota subida que próximamente, no sé.
Bueno,
no sé. Si cuento o no cuento. Dejamos en suspenso, mejor.
Digamos que es un cocinero de origen italiano muy conocido.
Un chef, claro.
Perfecto, quedamos así. Un chef de origen italiano que suele ser...
De origen italiano,
que suele
muy
ser
conocido,
jurado,
¿qué más podemos
jurado,
decir?
Jurado.
Artista.
Sí, perfecto. Listo, la próxima semana. Listo, beso para vos y saludos al perrito del arte.
Un beso grande y el perrito del arte les manda muchos besos.
Adiós.
El arte en Radio Amadeus FM 91.1 con la artista Marcela Cabeza. @marcela.cabeza.artista. Acompañan a Marcela Cabeza Artista los vinos de la línea San Felicien, desde su nacimiento junto al arte.
Nothing to be wrong with part time.
Y seguimos en acreditados. Atención, toallas Franco Valente. ¿Cansado de esas toallas ásperas que pierden color con cada lavado? Decile adiós a esas toallas de baja calidad y descubrí el abrazo reconfortante de Franco Valente. Imagínate salir de la ducha, envolverte en una toalla tan suave que te haga sentir como si estuvieras en un spa. Esas toallas de Franco Valente son elaboradas con 100% de algodón puro. Son la combinación perfecta de calidad y estilo. En Franco Valente cuentan con tejeduría y tintorería propia, lo que les permite ofrecer una amplia gama de colores, desde clásicos hasta los últimos en tendencia y lavado tras lavado, que seguirán manteniendo su suavidad y color original. Visita su página web www.francovalente.com.ar y descubrí la amplia variedad de toallas que va a tener para todos ustedes Franco Valente. Toallas que secan, secan en serio. Y finaliza acreditados del día de la fecha. Recuerden, mañana un día importante en el calendario de todas las familias argentinas, la celebración del Día de la Madre. Aquellos que la tienen cerquita, más cerquita todavía. Aquellos que por alguna disputa, un conflicto están distanciados, es un día ideal para acercarse, agradecer y reconocer todo lo que nuestras madres han hecho por nosotros. En el plano personal, mis hermanos y yo no vamos a tener la dicha de poder compartir un almuerzo con nuestra madre, pero obviamente somos conscientes que desde el cielo ella nos ve y nos cuida. Así que, más allá que estén en el plano físico, ¿no? Mañana es un día de homenaje permanente a las madres, a todas las madres. Soy Julio García Lorrio, nos encontramos el próximo sábado a las 10, aquí en Acreditados por Radio Amadeus, FM 91.1. Nos pueden escuchar en internet, www.radioamadeus.com.ar. Feliz Día de la Madre.
BuenosAiresInforma.com. Toda la información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dirección Julio García Elorrio. 151 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org. Somos Merck.
una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Cumplimos 90 años en la Argentina brindando soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano.
¿Te importa ir a trabajar, moverte tranquilo y saber que alguien está cuidando que tus hijos lleguen bien a casa? A la ciudad también. Por eso, reforzamos la presencia policial y los equipamos con armas de baja letalidad. Instalamos puntos seguros y más cámaras de vigilancia conectadas al 911 y a los centros de monitoreo. Sumamos policías en moto a las unidades de despliegue de intervenciones rápidas para recorrer las principales calles y avenidas de la ciudad.
Trabajamos a toda hora para que vivas en una ciudad más segura. Ingresa a buenosaires.gov.ar/seguridad para conocer más sobre los refuerzos en seguridad. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más.
Esto fue Acreditados.